Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar mucho de ayudas para las playas de la costa tropical. Por una parte, hemos conocido de boca del propio subdelegado del gobierno aquí en nuestro municipio, donde ha estado de visita, la cuantía que van a recibir las playas de la costa tropical por los daños de las borrascas. Además, por el mismo motivo, desde Diputación se han también destinado fondos, en este caso destinados únicamente a municipios turísticos de la provincia, entre los cuales se encuentra Salobreña. Y también, hablando de playas, vamos a hablar de un sistema pionero que tiene que ver en este caso con la accesibilidad y que también toca a las playas de la villa. Hablaremos también de algún suceso con un incendio que ha tenido lugar en el Camino de los Pescadores de Salobreña y más asuntos que pasan, por ejemplo, por denuncias que se hacen a nivel político en distintas localidades de la costa. Tendremos también un buen capítulo festivo y cultural, ya que se acercan destacadas celebraciones, sobre todo el Día de Andalucía, con diversos eventos y también una presentación literaria de la que les vamos a estar hablando. Mejor si los temas destacados de este informativo los resumimos en titulares. La costa recibirá casi 3 millones de euros para reparar daños causados en las playas por las borrascas. Salobreña recibirá 150.000 euros del plan de Diputación para reparar infraestructuras turísticas dañadas por el temporal. La costa tropical implantará un sistema pionero de playas accesibles para personas con discapacidad visual que llegará también a Salobreña. Un incendio en el Camino de los Pescadores calcina 12 marjales sin causar daños personales. Motril estabiliza el muro caído del Estadio Escribano Castilla tras los temporales con una inversión de 50.000 euros. La Villa celebrará el primer concurso de chotos el 1 de marzo con motivo del Día de Andalucía. Además, Lobres conmemora también esta festividad con una comida popular y la amenización musical de Moisés Franco. Daniel Morales presenta en el IES Mediterráneo su libro Crónica de un profesor de instituto.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La costa tropical recibirá una cuantía de 2,9 millones de euros para el arreglo de los daños provocados en sus playas por las últimas borrascas, que se centrarán en zonas concretas del litoral, incluido el salobreñero, unas actuaciones que en la medida de lo posible estarán finalizadas antes del comienzo de la temporada estival. Salobreña ha sido el municipio elegido por el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para anunciar esta partida destinada al arreglo de playas, que forma parte de las medidas incluidas en el Decreto Ley 5 de 2026, aprobado por el gobierno de España para paliar los daños ocasionados por estos fenómenos meteorológicos adversos. Según recoge el informe elaborado por el Servicio Provincial de Costas, los daños han sido cuantiosos y se extienden a la práctica totalidad de los casi 80 kilómetros de costa granadina. Las zonas en las que se centrarán los trabajos incluyen el delta del Guadalfeo, que contempla los daños sufridos en las playas de La Charca y Punta del Río de Salobreña, en la Punta del Santo en Motril y en Torre Nueva Costa. En la zona oriental se actuará en la playa de Castillo de Baños, en Polopos, La Mamola, y en las de La Rábita y El Pozuelo, en Albuñol. Y además se intervendrá en 4 playas de Almuñécar. Estas son las ayudas correspondientes a los arenales, a las que se añaden otras por un valor de 2.000 millones de euros del decreto ley para la reposición de infraestructuras que han resultado dañadas. En este sentido, los ayuntamientos afectados deberán trasladar a la subdelegación la relación de esos daños con su correspondiente valoración económica para poder acogerse. Montilla ha remarcado que las ayudas incluyen también partidas para viviendas o establecimientos comerciales y de hostelería que se han visto dañados, así como para explotaciones agrarias, en lo que serán ayudas directas del Ministerio de Agricultura. El subdelegado asevera que en todo este proceso es clave la actuación de los ayuntamientos, con los que el gobierno quiere ir de la mano. La idea es acondicionar inicialmente las playas para Semana Santa, aunque algunas durarán varios meses, si bien espera que finalicen para el inicio del verano. José Antonio Montilla.
Ahora mismo todavía sabemos que son 2.900.000 euros. Sabemos que las actuaciones más fuertes, más grandes, son en la parte oriental y en la parte de la delta del Guadalfeo, y que entonces esas son las dos partidas más importantes, y también algunas para las playas del término municipal de Almuñécar, pero todavía no está precisado ese reparto entre las tres zonas. Es una inversión muy importante, por tanto, son actuaciones que duran varios meses. Por tanto, la idea es acondicionar inicialmente las playas para Semana Santa, pero luego teniendo en cuenta que se va a seguir trabajando durante un tiempo, porque, como ya digo, son actuaciones que no se van a hacer en 3-4 semanas, sino que son actuaciones en algunas de las playas más relevantes.
Por su parte, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, se ha mostrado conforme con la actuación del gobierno central desde el mismo momento en que se producían las borrascas, incluida la movilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, ha celebrado que también se contemplen ayudas para establecimientos como los chiringuitos y otros negocios que se han visto afectados, lo mismo que para la agricultura con caminos rurales y comunidades de regantes que han sufrido afecciones. Javier Ortega.
Agradecer igualmente la prontitud con la que se ha dado respuesta desde el gobierno central, pues a sacar la ayuda a través de este decreto ley para todos aquellos municipios que hemos tenido incidencia, y además incidencia importante. También resuelve muchas de las cuestiones que planteábamos en una de las primeras entrevistas que hacíamos prácticamente durante la última borrasca, y era la preocupación que mostrábamos desde Salobreña, fundamentalmente no solamente por el tema de las infraestructuras públicas que sabíamos que iban a llegar, sino por la cantidad de familias que se habían visto afectadas en nuestro término municipal como consecuencia de estos temporales. Si nos damos una vuelta por la playa, vemos que son muchos los chiringuitos que se han visto afectados.
El primer edil ha enumerado una serie de obras de emergencia que ha tenido que acometer el consistorio, como el socavón del acceso a Lobres o el reacondicionamiento de playas, y otras que aún están por iniciarse. Lamenta que la situación no estará del todo restablecida para la Semana Santa, aunque la idea es que quede lo más funcional posible, aunque para muchas familias del municipio es el pistoletazo de salida de la actividad económica. En cuanto a los daños identificados por costas en todo el litoral, el más generalizado es la pérdida de sedimentos como consecuencia del fuerte transporte provocado por el temporal de Poniente. Estas han afectado en mayor o menor medida todas las playas dañadas, con especial gravedad en la zona este del litoral, como la playa del Pozuelo en Albuñol, donde han quedado al descubierto parte del muro de apoyo del antiguo paseo y estructuras anteriores. En un segundo grupo se encuentran los daños sufridos en las estructuras de defensa existentes. La altura del oleaje constituye la mayor de toda la serie histórica en el mar de Alborán desde que se tienen registros por parte de la red de boyas de puertos del Estado. Esto ha provocado el desplazamiento de las piezas y escolleras en diferentes espigones, como el de la Punta del Santo en Motril, donde la virulencia ha sido tal que incluso ha logrado desplazar algunas de las piezas de hasta 10 toneladas, o el de Fuente Piedra en Almuñécar. Además, se le suma la pérdida del cardinal de señalización marítima del propio espigón de la Punta del Santo. Junto a esto también se identifican numerosos desperfectos por alcance y remonte del oleaje que han afectado los caminos adyacentes, pasarelas o mobiliario. Las obras tienen por objeto la reparación de todos los daños identificados y la reposición de escolleras en los espigones dañados, junto con los aportes de los sedimentos perdidos a fin de restituir el estado previo al tren de borrascas, asegurando la protección e integridad del dominio público marítimo terrestre. Respecto al espigón de la Punta del Santo, el subdelegado ha rechazado las críticas de colectivos ecologistas que calificaban de ineficaz su construcción, y ha señalado que la situación hubiera sido mucho peor sin el espigón ante unas olas de 6 metros de altura. Nuevamente, José Antonio Montilla.
Quien diga que no ha sido efectivo el espigón de la Punta del Santo, pues no conoce, ciertamente no conoce la zona de Playa Granada. Con olas de 6 metros de altura, que hacía 25 años mínimo que no se habían producido en ese terreno, no podemos imaginar qué podría haber ocurrido con Playa Granada. Claro que ha sido efectivo. Hemos detectado una debilidad en unos 30 metros al otro lado del espigón, para Playa Poniente, justo en lo que es la Punta del Santo, y ahí pues se va a actuar, pues para que se está analizando qué ha ocurrido con esa zona de 30 a 40 metros y se va a actuar pues para intentar que la dinámica litoral no produzca esa pérdida de arena que ahí ha producido en estos episodios.
No hay novedades respecto al proyecto de espigón en Salobreña, que lleva una tramitación lentísima que ni yo puedo entender, aunque seguimos insistiendo, ha aseverado Montilla. Salobreña contará con una ayuda de 150.000 euros dentro de la nueva convocatoria presentada esta mañana por la Diputación de Granada para reparar infraestructuras turísticas afectadas por los temporales registrados en lo que va de 2026. La línea, creada a través del Patronato Provincial de Turismo, está dotada con 1.295.000 euros y se dirige a los 8 municipios granadinos declarados turísticos por la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra La Villa. El presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez, ha subrayado que los municipios turísticos son uno de los motores económicos de la provincia y tras los daños sufridos por los temporales de este año, era imprescindible que la institución provincial estuviera a su lado para ayudarles a recuperar la normalidad lo antes posible. Rodríguez ha destacado que desde la Diputación queremos tender la mano a estos ayuntamientos para que puedan tener sus municipios en las mejores condiciones posibles, ofreciendo seguridad, calidad y una imagen cuidada a quienes nos visitan en una de las épocas de mayor afluencia del calendario. Es Francisco Rodríguez.
Pretendemos recuperar el tiempo perdido. Prácticamente han estado los hoteles, restaurantes cerrados desde finalización de la fecha navideña hasta ahora. Y lo que pretendemos es dar un impulso al ámbito económico, a la creación de empleo, con estos recursos que van a servir no solo para recuperarse del mal tiempo, del tiempo cerrado, sino también de cara al futuro para poder hacer inversiones que garanticen la viabilidad económica de todas las empresas.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y edil de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Salobreña, Mari Carmen Rodríguez Callejón, que ha asistido a la presentación acompañada por el concejal de Playas, Luis Cano Martínez, ha valorado de forma positiva esta inyección económica. Para Salobreña, ha dicho, es fundamental contar con recursos extraordinarios en un momento en el que debemos garantizar que nuestros espacios turísticos estén en perfecto estado de cara a la Semana Santa y la próxima temporada alta de verano. Y ha añadido que esta ayuda permitirá actuar en infraestructuras clave vinculadas a nuestras playas, espacios públicos y recursos patrimoniales, reforzando la seguridad, la accesibilidad y la imagen de calidad que proyecta Salobreña como destino turístico de referencia en la costa tropical. Mari Carmen Callejón.
A Salobreña le ha correspondido la cuantía de 150.000 euros para realizar todo este tipo de contratos de emergencias. Y habrá que acogerse a las bases de la convocatoria que va a publicarse en próximos días y preparar la documentación para poder acceder cuanto antes a esta ayuda. Ayudas que van a permitir, ¿no?, que, bueno, en este caso nuestra villa, pues pueda acometer distintas obras de emergencia para condicionar la playa, incluso pues para mejorar la infraestructura de nuestro castillo.
La distribución de los fondos se ha realizado atendiendo al criterio de intensidad turística, basado en indicadores como población y el número de alojamientos y el grado de afección que los temporales han tenido sobre los servicios e infraestructuras municipales. Así, Almuñécar y Monachil recibirán 310.000 euros cada uno, Salobreña, Castril y Lanjarón contarán con 150.000 euros y Bubión, Capileira y Pampaneira percibirán 75.000 euros respectivamente. Las ayudas están destinadas a la reparación y rehabilitación de infraestructuras municipales dañadas, la mejora de servicios públicos vinculados a la actividad turística, la recuperación de espacios públicos de uso turístico, la reposición de señalización, la puesta en valor de centros de interpretación y oficinas de información, así como actuaciones de embellecimiento urbano en entornos hoteleros y de restauración.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La costa tropical implantará playas accesibles para personas con discapacidad visual con un sistema pionero informa Manolo Guirado.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, en colaboración con la Diputación Provincial, pondrá en marcha un sistema pionero de autonomía acústica y seguridad inteligente para facilitar el baño a personas con discapacidad visual en las playas de Salobreña, Motril, Almuñécar, Tornova Costa y Gualchos Castelldefels. El proyecto, valorado en 160.000 euros, inicia ahora su tramitación administrativa con el objetivo de estar operativo lo antes posible. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, han presentado esta actuación que permitirá a personas con ceguera o baja visión acceder al mar, orientarse en la playa y bañarse con mayor autonomía y seguridad, sin necesidad de obras permanentes ni impacto ambiental. El sistema combinará tótems informativos, guiado acústico bajo demanda, balizas táctiles en la arena, balizas marítimas sonoras integradas en una cordada de seguridad y dispositivos personales conectados directamente con el servicio de socorrismo. Además, los elementos acústicos solo se activarán cuando lo requiera la persona usuaria, garantizando la convivencia con el resto de bañistas. Caballero ha destacado que esta iniciativa refuerza el posicionamiento de la costa tropical como destino accesible e innovador. Rafael Caballero.
Un proyecto que nace de la sugerencia que nos habían hecho algún ayuntamiento, que ya lo había visto funcionando en otras provincias como la de Málaga, y bueno, pues hablamos con la Diputación y accedieron a dar una subvención de en torno a 160.000 euros con la que vamos a implementar en este verano de 2026 este sistema, tutelado por los propios servicios de socorristas que tienen a disposición los ayuntamientos.
Por su parte, la responsable de Bienestar Social, Elena Duque, ha subrayado que el programa sitúa a la provincia a la vanguardia del ocio inclusivo y la accesibilidad universal. Escuchamos a Elena Duque.
Creemos conveniente seguir avanzando para quitar esas barreras que le supone a muchos de nuestros vecinos de la provincia, y para ello realizamos una apuesta contundente haciendo un avance y una disponibilidad de crédito de nuestra Diputación, llegando a la Mancomunidad de la Costa Tropical con 160.000 euros. De hecho, hemos trabajado codo a codo, tanto con la Mancomunidad como con el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, para que cuando llegue la temporada, el mes de junio, todo esto sea posible y sea de disfrute para todos nosotros.
La Diputación, además de los 160.000 euros destinados al conjunto del proyecto, concederá una subvención nominativa de 110.000 euros a Tornova Costa para habilitar el baño universal en su litoral. Allí, en la presentación de esta mañana, han estado presentes, en representación del Ayuntamiento de Salobreña, la teniente de alcalde y responsable de turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, y el concejal de Playas de la Villa, Luis Cano Martínez.
Un incendio declarado este martes 24 de febrero en la zona del Camino de los Pescadores en Salobreña ha calcinado 12 marjales de terreno agrícola sin que se hayan producido daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Salobreña. El fuego se originó en torno a las 13.35 horas y quedó completamente extinguido sobre las 17, tras la intervención de los servicios de emergencia. En las labores de extinción participaron un cabo y 5 bomberos, que actuaron con 2 camiones y 2 vehículos ligeros. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Salobreña, que colaboraron en el operativo para asegurar la zona y coordinar la actuación. Aunque las llamas afectaron a una superficie considerable de terreno, no hubo que lamentar heridos, quedando el incidente en daños materiales. Las causas del incendio no han sido precisadas por el momento y se está a la espera de las conclusiones de la investigación abierta.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha actuado por vía de emergencia para estabilizar el muro perimetral del Estadio Municipal Escribano Castilla, que se desplomó parcialmente durante el reciente tren de borrascas, afectando a unos 100 metros lineales de la infraestructura. La intervención, ejecutada en menos de un mes y con una inversión cercana a los 50.000 euros, ha garantizado la seguridad de la zona mientras se realiza un estudio geotécnico para definir la construcción del nuevo muro. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha explicado que el cerramiento de la zona este cayó hacia la calle Francisco Largo Caballero debido a filtraciones de agua y el deterioro de una estructura levantada en los años 80 con bloques de hormigón y acero oxidado. La situación era peor de lo que pensábamos, pero se ha actuado en tiempo récord para estabilizar el entorno y evitar riesgos, ha señalado. El edil de deportes, Daniel Ortega, ha destacado por su parte la rapidez de la actuación para evitar poner en peligro a la población, mientras que el concejal de Obras Públicas, José Valderas, ha detallado que se ha reforzado la zona con mallazo y hormigón a presión, a la espera de los resultados del estudio que determinará si el nuevo muro requerirá cimentación especial o pilotaje. Es José Valderas.
Se ha tirado lo que se cree que estaba más en peligro y se ha actuado de esta manera que está viendo, que hemos puesto un mallazo desde la grada al suelo, al firme de la carretera, y se ha agonizado con hormigón a presión para que esto se sujete y no haya ya ningún peligro. Se ha puesto un mallazo, como veis, para que no haya acceso, no haya problema, y ahora mismo el peligro está quitado. No tenemos ningún problema de que haya más derrumbe ni haya más problemas de ese tipo. A continuación, pues se está haciendo un ensayo geotécnico para saber en dónde nos encontramos, el firme que estamos ahora mismo, y saber que con ese ensayo qué tipo de actuación vamos a hacer, si con cimentación, con pilotaje o cómo se va a hacer. Y en ese estado que estamos.
El consistorio trabaja también en otros daños provocados por los temporales, como la claraboya de la casa consistorial, la carretera de la Gorgoracha o un socavón en el cerro de la parroquia Nuestra Señora de la Cabeza. Según la alcaldesa, estas actuaciones cuentan con el respaldo económico de la Diputación de Granada, que aportará 260.000 euros para obras de emergencia, además de 74.000 euros para las playas. El homenaje a la bandera de Andalucía y la inauguración del mercado municipal protagonizarán el 28F en Almuñécar.
El Ayuntamiento de Almuñécar celebrará también el próximo sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, una jornada institucional y festiva en la Plaza del Mercado que combinará el homenaje a la bandera autonómica con la inauguración oficial del mercado municipal, tras varios años sin prestar este servicio ya que fue derribado en su totalidad para crear un nuevo edificio cuya actividad comercial comenzará de nuevo el 10 de marzo. La programación arrancará a las 11 de la mañana con un pasacalles de la Banda Municipal de Música Sexitana que partirá desde la Escuela Municipal como antesala del acto central. Ya a las 12 del mediodía dará comienzo el acto de homenaje a la bandera de Andalucía. Durante la ceremonia, el consistorio distinguirá a la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación y a la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la vida cultural y cofrade de la localidad. El acto contará además con la participación de Araceli Valero Cara, que interpretará varias piezas musicales, entre ellas el himno de Andalucía, como apertura oficial del homenaje. En torno a la 1 de la tarde, una vez concluido ya el acto institucional, se procederá al descubrimiento de la placa que oficializará la inauguración del mercado municipal tras su remodelación integral. A continuación, se desarrollará una jornada de puertas abiertas para que vecinos y visitantes puedan recorrer el interior del nuevo edificio y conocer los distintos puestos. Entre la 1 y las 2 de la tarde, en el interior del mercado, la pianista sexitana Patricia López Vallejo ofrecerá un concierto mientras el público visita las instalaciones y degusta productos locales y especialidades tradicionales en una propuesta que combina cultura, comercio y gastronomía. Después, la celebración continuará en la Plaza del Mercado con una verbena popular al aire libre amenizada por la orquesta La Tentación. La cofradía de los gitanos organizará una barra con comidas tradicionales, completando una jornada de convivencia pensada para compartir en familia y entre amigos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Almuñécar iluminará de verde distintos edificios municipales con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, que se conmemora también el 28 de febrero.
Redacción Costa.
Seguimos en Almuñécar porque los socialistas sexitanos han calificado de decepcionante y continuista el presupuesto municipal de 2026 aprobado ayer en pleno con la mayoría absoluta del Partido Popular y han lamentado que las cuentas hayan salido adelante sin diálogo real con la oposición. Según la portavoz socialista Rocío Palacios, los ingresos previstos están inflados y son irreales al incluir partidas como la licencia del puerto deportivo de Las Góndolas ya contemplada en 2025, o la venta de Casa Morgan, intentada sin éxito desde 2015. Además, han advertido de que el presupuesto arrastra más de medio millón de euros en facturas impagadas de 2024 y 2025 y que la intervención municipal ha alertado del elevado volumen de facturas tramitadas sin procedimiento de contratación. El PSOE también ha cuestionado el aumento del gasto en fiestas, eventos y publicidad, frente al menor respaldo a áreas como el deporte base, la cultura, el patrimonio y el comercio local y el mantenimiento urbano. También reprocha que se destinan 1,4 millones de euros a fiestas frente a 150.000 para barrios, que solo 26 de cada 100 euros en deportes llegan a clubes y escuelas con subvenciones pendientes y que el patrimonio recibe apenas 42.000 euros, además de reducirse un 26% el apoyo al comercio. Por su parte, Álvaro López ha lamentado que no se reserve partida para el solar del nuevo Instituto de la Herradura, hablamos del portavoz de esta localidad del PSOE sexitano, y que no se aceptara la enmienda socialista a este respecto, mientras el grupo se ha preguntado qué ha sido de anuncios como Almuñécar se transforma o Almuñécar futura. Por su parte, también Convergencia Andaluza presentó una enmienda para incluir en el presupuesto una partida de 600.000 euros destinada a la adquisición de los terrenos para el nuevo Instituto de la Herradura, aunque ha criticado su rechazo por parte del PP. La formación ha calificado de irresponsable su actitud al considerar que la construcción del centro es una demanda histórica de la comunidad escolar. Según ha recordado, el ayuntamiento debe ceder esos suelos a la Junta de Andalucía para que pueda ejecutarse el proyecto. Convergencia Andaluza también ha reprochado al PP que paralizara durante años un expediente iniciado en 2011 para adquirir unos terrenos junto al pabellón de deportes, alegando entonces su supuesta lejanía del casco urbano y que ahora retome la tramitación en una ubicación aún más alejada. A su juicio, el hecho de que el presupuesto, que asciende a 50 millones de euros, no contemple ninguna partida para este fin, demuestra que el nuevo instituto no es una prioridad para el gobierno local. El Partido Popular de Albuñol denuncia la ola de robos y la escasez de efectivos policiales. Destaca la formación que la indignación crece entre los vecinos y comerciantes del municipio de Albuñol ante la escalada de inseguridad que sufren desde el pasado verano. Lo que comenzó como incidentes aislados se ha convertido en una serie de robos sistemáticos que afectan cada mes a viviendas, negocios, hosteleros e infraestructuras agrarias en todo el término municipal, ha afirmado el edil del Partido Popular de Albuñol, Gonzalo Álvarez. Para el edil popular, los últimos incidentes han encendido todas las alarmas. En La Rábita, una vivienda fue desvalijada recientemente, llevándose los asaltantes la totalidad de los electrodomésticos. Por su parte, en Albuñol, la pasada semana, un bar sufrió el asalto de una máquina tragaperras que fue reventada para sustraer la recaudación, sumándose a los constantes robos en invernaderos y garajes que lastran la economía de las familias de la zona. Así, desde el Partido Popular de Albuñol, denuncian que la seguridad del municipio es insuficiente para frenar esta actividad delictiva. Actualmente, el ayuntamiento, afirman, cuenta con tan solo 5 policías locales en activo para dar servicio a una población que supera los 7.400 habitantes y que presenta una gran dispersión geográfica entre sus distintos núcleos y zonas rurales. Según los estándares de la Unión Europea, afirma Álvarez, que recomienda una ratio de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes, Albuñol debería contar con una plantilla de al menos 13 agentes, incluso siguiendo las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, el número mínimo debería ser de 11 efectivos. Con la plantilla actual al 40% de lo que dictan los organismos oficiales, los vecinos se sienten en una zona de desprotección total, señala el edil. Ante esta situación reclama medidas urgentes, como el refuerzo inmediato de la presencia de la Guardia Civil y dotación de la policía local, la instalación de cámaras de videovigilancia en los accesos principales a los núcleos de población y mayor coordinación entre administraciones para atajar la impunidad con la que actúan los asaltantes en las zonas de invernaderos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Motril celebrará en marzo el mes de la igualdad bajo el lema Sororidad, la fuerza que nos mueve. La programación la ha presentado esta mañana el ayuntamiento.
Motril conmemorará el mes de la igualdad y el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo con una programación de actividades impulsadas por el Área Municipal de Igualdad en colaboración con el Consejo de la Mujer y diversas asociaciones locales bajo el lema Sororidad, la fuerza que nos mueve. El acto central tendrá lugar el 6 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Calderón de la Barca, donde se celebrará el acto institucional y la entrega de premios. La teniente de alcalde, responsable de Igualdad, Inmaculada Torres, acompañada esta mañana por representantes del tejido asociativo motrileño, ha presentado la campaña destacando que se trata de un conjunto importante de actividades muy diversas y abiertas a la ciudadanía, con un enfoque que combina sensibilización, cultura, formación y participación. Inmaculada Torres.
Porque la igualdad se construye cuando nos escuchamos, nos apoyamos, sobre todo avanzamos juntas para que nadie se quede atrás, ¿no? Esa es un poco la idea del eslogan de esta campaña. Hemos preparado actividades pues diversas y sobre todo abiertas, con una mirada que creemos transformadora, porque además combinamos la sensibilización, la cultura, la formación, la participación en las distintas actividades que se han programado.
El acto institucional del día 6 reconocerá a distintas figuras comprometidas con la igualdad. El premio Mujer será para Inmaculada Cabello Ortega, directora de la Asociación Benéfica Social Virgen de la Cabeza de Jesús Abandonado. El premio Hombre por la Igualdad recaerá en Rolando Salas Cabrera y el premio Jóvenes Valores distinguirá a Paula Díaz Castanis Yanguas, directora de proyectos y socia de la empresa Urban Green Club, especializada en huertos urbanos y sistemas de compostaje. La gala contará además con la actuación del cuarteto Clara Schumann, integrado por jóvenes de la Orquesta Ciudad de Motril. Torres ha subrayado la importancia de dar visibilidad a mujeres jóvenes motrileñas con talento y poner en valor el papel de la juventud en la construcción de una sociedad más igualitaria. La programación municipal incluye también acciones de coeducación en centros educativos y actividades organizadas por asociaciones como el Taller de Mindfulness de AFAMER y el Encuentro de Empresarias de la Costa Tropical promovido por la Asociación EMAS los días 7 y 8 de marzo. En el ámbito cultural y formativo se han organizado iniciativas como la exposición fotográfica Lactancia del Hospital Santa Ana de Motril, una visita con perspectiva de género a la fábrica de Nuestra Señora del Pilar, la jornada formativa Recursos Municipales para la Atención de Víctimas de Violencia de Género y el ciclo de cine Mujeres que Inspiran, que se desarrollará en el Cineclub Mediterráneo los días 26 de marzo, 30 de abril y 28 de mayo. La programación completa puede consultarse a través de la web municipal.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña ha organizado el primer concurso de chotos con motivo del Día de Andalucía. Será el próximo domingo 1 de marzo en la carpa municipal instalada en el Polideportivo. La iniciativa, enmarcada en la programación del 28F, busca fomentar la convivencia vecinal y poner en valor la gastronomía tradicional del municipio. El concurso se desarrollará entre las 11 y las 14 horas y está abierto a la participación de grupos de amigos, peñas y asociaciones que deberán designar un representante o responsable de cocina. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 27 de febrero y podrá formalizarse de forma presencial en el registro del ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas o a través de la sede electrónica municipal. El ayuntamiento facilitará mesas y sillas para la elaboración de los platos y la posterior comida de convivencia, que será exclusiva para los participantes. Por su parte, la barra de la carpa ofrecerá raciones de choto y otros aperitivos para el público asistente. Cada grupo concursante deberá aportar la carne, los ingredientes, utensilios y la infraestructura necesaria para cocinar, incluidos fogones y bombonas de gas. A partir de las 14 horas, el jurado calificador recorrerá los distintos puestos para degustar las elaboraciones y emitir su veredicto. Se concederá un único premio de 200 euros en metálico, patrocinado y entregado por los gestores de la barra de la carpa municipal. Los criterios de valoración contemplarán el sabor y punto de cocción, la fidelidad a la receta tradicional, la presentación del plato y la limpieza y organización durante el proceso de elaboración. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, ha destacado que este concurso es una oportunidad única para que vecinos y asociaciones disfruten de nuestra gastronomía y compartan un día de convivencia. Queremos, dice, que el Día de Andalucía en Salobreña sea una celebración de tradición, sabor y alegría para todos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Lobres conmemorará el próximo 28 de febrero el Día de Andalucía con una jornada festiva que combinará el acto institucional de izado de la bandera andaluza, música en directo y una comida popular solidaria, cuya recaudación se destinará a la Comisión de Fiestas del Anejo. La celebración está organizada por la Concejalía de Lobres junto a los mayordomos. Las actividades comenzarán a las 13 horas con el inicio de la verbena, que estará amenizada por el locutor y DJ Moisés Franco. La música marcará el ambiente festivo mientras vecinos y visitantes disfrutan del tradicional tapeo en un entorno familiar. A las 13:30 horas tendrá lugar el acto institucional con el izado de la bandera de Andalucía como símbolo de identidad. Tras el acto oficial se celebrará la comida popular, protagonizada por las tradicionales migas que podrán degustarse por el precio simbólico de 1 euro. La recaudación íntegra irá destinada a la Comisión de Fiestas de Lobres, contribuyendo al mantenimiento de las celebraciones y tradiciones locales. Además, los mayordomos repartirán habas entre los asistentes, manteniendo viva esta costumbre de los vecinos. La jornada continuará por la tarde con una merienda de buñuelos y roscos acompañados de chocolate caliente, poniendo el broche dulce a un día de convivencia para celebrar el Día de Todos los Andaluces. Desde la Concejalía de Lobres se ha animado a la ciudadanía a participar en esta cita festiva y se ha agradecido públicamente la implicación de los mayordomos, destacando su dedicación y compromiso como piezas clave para el desarrollo de las celebraciones.
Redacción Costa.
Daniel Morales presenta en el IES Mediterráneo su libro Crónica de un profesor de instituto, escrito en su último año como docente.
El Salón de Actos del IES Mediterráneo de Salobreña acogerá este jueves, día 26, a las 7:30 de la tarde, la presentación del libro Crónica de un profesor de instituto, del docente Daniel Morales Escobar, quien fuera jefe de estudios y director de este centro de educación secundaria. La obra recopila la experiencia del autor en los últimos 3 cursos como profesor en el IES Padre Manjón de Granada. A través de sus páginas, Morales ofrece un recorrido personal por la enseñanza de la historia y la historia del arte, abordando vivencias en el aula, conversaciones con compañeros, estudiantes y familias, así como anécdotas, momentos de tensión, situaciones de angustia y también episodios de satisfacción y reconocimiento. Aunque el grueso del libro pivota sobre lo ocurrido en este centro educativo durante el proceso de escritura, a Daniel Morales también le fueron brotando otros recuerdos similares vividos aquí en Salobreña o en Andújar, donde también desempeñó su labor como profesor y han quedado reflejados en el texto. Según Daniel Morales, el libro es un testigo sincero y libre de lo que ha sido su profesión hasta el mismo día en que comenzó la jubilación. Ha dicho que no se trata de un manual pedagógico, sino de una crónica vivida con luces y sombras que intenta reflejar la realidad cotidiana de un instituto desde dentro. Reconoce que esto de la escritura es un hobby, ha dicho que hay personas que hacen puzzles magníficos y él hace puzzles con las palabras. Es Daniel Morales hoy en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Mi primera intención cuando escribo es distraerme, entretenerme yo. Hay personas que hacen puzzles magníficos y yo hago puzzles de palabras. Entonces, mi primera intención es distraerme. Pero claro, cuando uno escribe algo, pues al final dice, hombre, ojalá esto lo pueda leer alguien. Yo empezaba a escribir y desde luego nunca fue con el fin de que esa escritura se conociera a mi muerte, ¿no? Ni mucho menos. Sí fue con la intención de que se conociera a partir de mi jubilación. Pero sí tenía muy claro que me quedaba poco tiempo para jubilarme, que una vez que me jubilara querría hacer público todo lo que yo había vivido en mi último año de docente, ¿no? Que en general ha sido maravilloso, en general ha sido una experiencia, bueno, mis 39 años, una experiencia fantástica que, como se dice normalmente, si yo volviera a hacer, volvería a repetir lo que he sido.
El profesor de Geografía e Historia señala que la publicación nace de la necesidad de dejar constancia de una trayectoria profesional de 39 años, nada menos, marcada por el compromiso educativo. Ha querido contar lo que muchas veces no se ve, las dudas, los enfados, las alegrías, las decepciones y sobre todo la relación humana que se establece en el aula, ya que dice que la enseñanza es mucho más que impartir contenidos. Con Crónicas de un profesor de instituto, Morales cierra una etapa profesional dejando como legado una reflexión personal sobre la enseñanza, entendida como una vocación que trasciende el aula y que dedica con un enorme cariño a todos los que hemos sido sus alumnos, con los que reconoce haberse entendido muy bien durante casi 4 décadas. Dice que lo mejor que se lleva es sentir el cariño de los alumnos, que a pesar de llevar 15 años fuera de Salobreña, vuelve con frecuencia al pueblo y cruzarse con antiguos alumnos, saludarlos y recibir su cariño y afecto es lo mejor que te puede pasar como profesor. De nuevo, Daniel Morales.
A mí, algunas veces en las clases, yo he ido a una clase, a lo mejor deprimido o enfadado por algún motivo ajeno a esa clase, y he salido de la clase relajado, más feliz, más contento, porque los alumnos me han ayudado a olvidar eso que me había provocado el enfado, el dolor, y he salido a lo largo de esa hora, he ido olvidando ese malestar y he salido mejor de la clase. Eso me ha pasado muchas veces, me pasó ahí en Salobreña muchísimas veces y me ha pasado en Granada igual.
El acto contará con la participación de la directora del IES Mediterráneo, Jessica Padial, el profesor de Geografía e Historia, Juan Antonio Flores, y la profesora de Lengua y Literatura, Atenea Briones, quienes acompañarán al autor en la presentación. Daniel Morales Escobar desempeñó a lo largo de su carrera distintas responsabilidades en sus 15 años en la villa, primero como jefe de estudios y posteriormente como director del IES Mediterráneo durante 5 cursos. En esta etapa, al frente del centro, fue también colaborador de esta casa, de Radio Salobreña, participando en la tertulia educativa del informativo matinal Primera Hora, donde analizaba cuestiones relacionadas con el ámbito docente y la actualidad educativa con otros compañeros de profesión.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La geóloga Lucía Martegani analizará la evolución del clima en una conferencia en el Ateneo, informa Lourdes Maturana Jiménez.
Este jueves 26 de febrero se presenta en el Centro Cultural Fundación Caja Granada de Motril un proyecto doctoral de la geóloga Lucía Martegani, que responde a la pregunta ¿pueden los lagos andaluces ayudarnos a descifrar el clima del pasado? En él investiga los lagos andaluces que guardan minerales y moléculas orgánicas producidas por las plantas, que al analizarse científicamente pueden arrojar luz de cómo era el clima en el sur de la península ibérica en el pasado. Martegani ha comentado varios aspectos sobre su investigación y el cambio del clima en el sur. Ha señalado que ha sufrido una transformación a más árido y frío, con temperaturas más secas, y utilizará la conferencia para dar respuesta a las preguntas de cómo va a ser el clima del sur en el futuro.
Quizá mucha gente no lo sabe, pero los lagos salinos que hay en el sur de la península ibérica, en general húmedo en los últimos 11.000 años, digamos, y se fue haciendo cada vez más árido hasta llegar al clima de hoy en día. ¿Hacia dónde nos conduce? Bueno, como te digo, hay una tendencia cada vez más importante hacia condiciones más áridas. Si no cuidamos nuestro ambiente, lamentablemente cada vez va a ir para peor, cada vez menos agua y menos disponibilidad de agua, y esto por supuesto nos va a afectar. Estamos a tiempo todavía de hacer los cambios necesarios para tener un mejor futuro. Las cosas que podemos hacer son desde acciones muy pequeñas en nuestra casa, por supuesto cuidar el agua, por supuesto cuidar la energía.
El acto con entrada libre hasta completar aforo tendrá lugar el jueves 26 de febrero en el Centro Cultural Fundación Caja Granada, a las 20 horas. Será presentado por Josefina Fernández Garrido, vocal de Ateneo.
Ya metidos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña en estos días, lo ya comentado con esa presentación del libro de Daniel Morales Escobar, Crónica de un profesor de instituto, que va a tener lugar mañana jueves a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Mediterráneo. Luego tenemos mucha programación festiva para estos próximos días, ya que se encadenan dos festividades, la del carnaval. Mañana jueves, entonces, a las 6 de la tarde, tiene lugar el Pasacalles, que saldrá desde la Casa de la Cultura, llegará justamente hasta esa carpa del Polideportivo, donde a las 7 habrá concurso de disfraces, a las 8 una actuación de magia del mago Pedro Lucas, y luego a las 21 horas una fiesta retro con nuestro compañero Moisés Franco. Tenemos también la celebración, como les hemos contado, del carnaval en Lobres, también del Día de Andalucía, el 28 en este caso también en la localidad de Lobreña. Y en lo que respecta a Salobreña, pues también las celebraciones vienen pegadas. El Día de Andalucía, entonces, que se va a estar celebrando desde el próximo viernes 27 a la noche. En la carpa municipal estará actuando el dúo Enigma. Luego habrá una fiesta con DJs. La barra estará abierta desde las 9 de la noche y las atracciones comenzarán incluso antes, desde las 8 en el recinto ferial. Ya el 28 tiene lugar el Pasacalles desde las 11. A las 12 será el acto institucional, le seguirá el concierto de la banda de música y luego diferentes eventos como el espectáculo de baile flamenco, la comida popular, el concierto del coro rociero. Tenemos también las distintas actividades que organizan los caballistas. En definitiva, un fin de semana a pura tradición la que se prevé aquí en Salobreña con motivo del Día de Andalucía. Hasta aquí la programación. Aquí en la villa de los próximos días es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. mañana jueves se esperan en el conjunto de la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas con pocos cambios, vientos flojos a moderados de componente este. En la costa tropical la máxima se prevé que alcance los 21 grados, la mínima los 11. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con nuestro programa Un Día en Mil Canciones. Tengan buena jornada.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.